Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 22 de marzo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, qué gusto saludarte.
Excelente tarde, Denise. Bien, gracias. Muchas gracias.
Vámonos, sí, hay muchísimas cosas. Por lo pronto nos vamos con toda la información. Le adelanto algunos de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Declaraciones duras. Nuevamente el presidente de la República esta mañana en la conferencia de prensa volvió a abordar el tema de este informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, habló del departamentito de Estado, en fin, le vamos a tener esa información, pero bueno, interesante, vamos a estar hablando de eso. Le tendremos también información todavía no del todo confirmada acerca de que habría muerto este personaje, José Noriel Portillo el Chueco, el presunto asesino de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Esto hace 9 meses, le tendremos esa información. La CNDH aparece, Memo, y creo que la noticia es que sepamos algo de ellos. La CNDH no ha sido tema durante este gobierno, no ha sido un punto de referencia en derechos humanos, ni mucho menos. Ahora saca un documento y una recomendación, se la vamos a estar platicando. Hablaremos también de temas de inseguridad, hablaremos con Alejandro Ope, desde ayer se lo anunciaba, sobre el tema de las campañas. ¿Sirven de algo las campañas ahora que estamos en este tema del fentanilo? Estaremos platicando de todo eso. Y luego otro asunto sobre la sequía. Se anuncian bombardeos de nubes. ¿Qué significa esto? ¿Es para provocar lluvia? ¿Qué consecuencias puede tener? Fíjate que hicimos un reportaje hace años sobre lo que hacía la Volkswagen en Puebla.
Que fue muy criticado, Denise.
Sí, que tenía los automóviles los tenía ahí al aire libre, digamos, los Volkswagen nuevos. Y entonces decidió bombardear para que no fuera a caer granizo y que pudiera afectar.
Dañar los automóviles.
Los automóviles. Y empezaron a quejarse muchísimo los campesinos de zonas aledañas, diciendo que había modificado completamente el patrón de lluvias y todo lo que significaba. Vamos a platicar de eso por el tema de que se anunció en varios estados de la República esto. En fin, tendremos toda la información. Vamos a empezar con el resumen de lo más importante. Le decía que encontraron un cadáver en Sinaloa y que lo que están es esperando peritajes para confirmar si se trata de El Chueco. Esta mañana el presidente López Obrador informó que fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada en Choice, en Sinaloa, y que podría tratarse de alias El Chueco, quien fue el presunto asesino señalado por un sacerdote jesuita allá en Chihuahua. Más tarde, en conferencia de prensa, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dijo que Diana Carolina Portillo, la hermana del Chueco, identificó el cadáver. Sin embargo, dijo que están haciendo estudios correspondientes de ADN para confirmar su identidad.
Y ya lo decías, Denise, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó este informe de 54 páginas. En resumen, lo que ellos dicen es un uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego, 117 disparos, no había armas dentro de la camioneta, los vehículos oficiales no tenían daños de armas de fuego, ningún militar estaba herido por armas de fuego y ningún disparo se dio desde la camioneta. Así que esto, por supuesto, está dando muchas opiniones encontradas.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, le tendremos más información. Hubo datos esta mañana, anunciaron la baja de homicidios dolosos, aprovecharemos la conversación con Alejandro Ope para platicarlo. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, dijo que se cometieron en el país en febrero 2.282 homicidios, baja respecto a los 2.600 que se presentaron en enero, lo estaremos platicando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Atando Cabos, y estamos en el resumen de lo más importante. En Durango detuvieron a dos personas más involucradas en los casos de meningitis, esto de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. Se trataría de Dora Manuela N. y de Guillermo N., dueña y administrador de uno de los hospitales donde se registraron contagios y que provocaron, como usted sabe, estas muertes allá en Durango. Exactamente, 36, de las cuales 35 mujeres, Memo.
Así es, y en asuntos políticos, Denise, convocaron 7 senadores priistas a sesión para presuntamente remover a Osorio como coordinador de los senadores de ese partido. En esta convocatoria, que fue lanzada por los legisladores Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Silvana Beltrones, Manuel Añorbe, Claudia Anaya, Mario Zamora y Ángel García, se pidió a las integrantes de la bancada priista reunirse en el Senado este 22 de marzo a las 6 de la tarde. La sesión fue convocada, dicen, para atender asuntos urgentes e impostergables.
Vamos a platicar de eso, qué significaría, qué implicación, o sea, qué significaría y a quién convendría la remoción, en fin. Y anuncian bombardeo de nubes para provocar lluvia ante la sequía y para evitar una crisis de agua en la zona metropolitana del Valle de México. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que trabajan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para bombardear nubes en la zona del Cutzamala durante 3 meses, provocar la lluvia y lograr abastecer las presas. En el norte del país también se habla de este tema, se dice que van a bombardear en Baja California, en Tamaulipas, en fin, son varios estados de la República, pero creo que es importante que escuchemos todos los puntos de vista acerca de este tipo de pues de solución, si es que se puede decir, a la sequía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de bodrio este informe de derechos humanos que es construido, investigado, elaborado por el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado. Él aseguró que, bueno, pues nadie le puede probar esto. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas de lo que aseguran, Denise, en este informe. Y se dirigió al Departamento de Estado de Estados Unidos como departamentito.
Bueno, por cierto, el presidente mandó a todo mundo a consultar el diccionario y que viera exactamente qué significa bodrio. Bodrio es cosa de muy mala calidad, mal hecha, de mal gusto o aburrida, así calificó el informe. Y sobre todo, pues lo que llamó la atención fue esto de la oficinita, del Departamento de Estado, luego lo vamos a escuchar. Y permanece en internamiento preventivo la alumna de secundaria que provocó la muerte de una de sus compañeras. Esta mañana, en el informe Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, destacó que el 17 de marzo la Fiscalía del Estado de México la detuvo y, bueno, pues que está... Ya conocemos, le golpeó con una piedra la cabeza, etcétera. Y todo el tema aquí, obviamente, y la discusión va a ser el tema de la responsabilidad de un menor de edad y sobre todo también de la responsabilidad de todo el contexto, familiares, maestros, en un contexto además donde claramente se habla de que existía un bullying no personal, sino colectivo. En fin, hay muchos temas que platicar sobre este tema.
Y el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, se va a reunir con autoridades de Petróleos Mexicanos, Denise, y autoridades medioambientales estatales, pues para resolver esta situación de esta refinería en Cadereyta, que el fin de semana pasado emitió esta nube que se viralizó en redes sociales, impresionante, de color anaranjado, amarillo. A decir de Petróleos Mexicanos, esta nube no era tóxica y no representaba un riesgo para la ciudadanía, pero ya dijo el gobernador que se va a aplicar la ley, que no va a dar un día más de tregua, y la gran pregunta es aquí, ¿se va a clausurar o no? Hoy hay reunión y sabremos la respuesta.
En unos momentos estaremos platicando con Raúl Feliz, tal y como nos lo anticipó el día de ayer. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 0.25 o 25 puntos base, como le llaman, la tasa de interés. Esto, pues en todo este nerviosismo que hay por la crisis del sistema bancario de Estados Unidos. Vamos a platicar con Raúl en unos momentos más.
Y en asuntos de remesas, Denise, entender qué es lo que significa que Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes y fuertes de Estados Unidos, ya no haga este mecanismo. Establezca este mecanismo de envío de remesas particularmente al Banco de Bienestar aquí en México. Hay que recordar, Denise, que Wells Fargo, el banquero, la cabeza de este banco, es muy cercano al círculo del expresidente Donald Trump y es un banquero que ha sido muy criticado por actos racistas, por manejo pues no transparente del dinero. Así que vamos a estar pendientes de eso. ¿Cuáles son las implicaciones que estas remesas no lleguen ya a una red de 1,700 sucursales del Banco de Bienestar? También vamos a platicar de eso.
Bueno, y esto es lo que pasó en Estados Unidos, y aquí se presentó como que Banco del Bienestar decidió que desde el pasado 28 de febrero dejó de recibir envío de remesas de cualquier institución bancaria. Dijo que cuenta, que se iba a enfocar en los esfuerzos en la expansión para concretar las redes sucursales más grandes del país y bancarizar beneficiarios de los programas sociales. Estas son las dos, digamos, las dos vertientes, lo que pasó en Estados Unidos con este banco y la decisión acá en México. Y es un tema delicado, lo estaremos platicando. Cancela reunión el gran jurado de Manhattan que investiga pagos ilegales del expresidente Donald Trump, o sea que hoy no hay nada sobre ese tema. Rusia bombardeó a Ucrania tras la salida del presidente chino Xi Jinping de su territorio, fue en la zona de Zaporilla, y bueno, pues vamos a ver si avanzan algo estas conversaciones para alcanzar también la paz.
Y Zelensky visitó el Donbass tras este recorrido que hizo Vladimir Putin en esa misma zona el fin de semana pasado. El presidente ucraniano entregó premios incluso a elementos del ejército, quienes aprovecharon para hablar con Volodymyr Zelensky e incluso tomarse fotografías con él.
Bueno, y Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol, estuvimos a punto.
A nada.
Pero bueno, 8 partidos ganados sin una sola derrota. Japón se coronó y pues yo no lo sabía, no sigo el Clásico Mundial de Béisbol, pero es el tercer título que tiene. Le ganó a Estados Unidos con un marcador de 3-2. Estaremos platicando también de este tema que ha hecho mucho ruido. Una jugadora del Club América, Scarlett Camberos, decidió pues irse a Estados Unidos a jugar porque estuvo pues después de un acoso consistente,
violencia
continuo,
digital,
sí, se le llama violencia digital de parte de un, pues le pongo entre paréntesis, fanático de ese equipo. Además, luego otras mujeres salieron a decir que ellas también las había acosado, y la verdad que tenemos una legislación, por ejemplo, que no contempla mecanismos como el en Estados Unidos. Ya ves que te ponen uh-huh. un límite que te dicen no se puede acercar a esta persona porque si no...
Incluso hasta con distancias.
Así con distancias.
Específica es la ley.
O no le puedes escribir, en fin, sí. Que le pone un control aquí.
Una orden de restricción.
De restricción. Aquí no pasan esas cosas. Y la familia y ella no se sintieron cómodas. Hay muy pocas herramientas para, como mujer, y además lo digo por experiencia, si de cualquier tipo de acoso, pues no sirve nada que le abras a la policía, porque te va a decir que hay, que no hay nada. O sea, simplemente te están mandando mensajes, en algunos casos incluso amorosos o pretendidamente amorosos, propuestas de matrimonio, o te están siguiendo, y no hay nada concreto. No puedes decir que está ocurriendo un delito. Es interesante porque habla de esta debilidad de nuestra legislación. Pero bueno, vámonos con Raúl Feliz. Raúl ayer nos dijo, efectivamente, la reserva del banco, la Reserva Federal de Estados Unidos va a aumentar en 0.25 la tasa de referencia. Lo interesante, me habías dicho, es que era lo que lo rodeaba, y me parece que lo que quiso decir es: no se equivoquen, los bancos están sólidos y nosotros no tenemos que variar, porque si variáramos sí que mandaríamos un mensaje de nerviosismo.
Buenas tardes, Denise.
¿Cómo estás?
Pues, bien, pues sí, esa es una lectura, pero al mismo tiempo, aparte de la decisión en sí, lo más importante es, como decía yo, la guía que da el banco, y eso se da a través de una publicación de una serie de tablas de pronósticos y gráficas, y en realidad el Federal Reserve no hizo cambios sustanciales en estas en estos pronósticos respecto a lo que había hecho en diciembre. Y ahorita está ocurriendo la conferencia de prensa del gobernador de la Fed, Powell. Y lo que pasa, Denise, es que es muy prematuro, en realidad, poder aventurarse a hacer pronósticos precisos de lo que va a pasar con la economía. Entonces, hay una gran dosis de incertidumbre, y pues la Fed sube 25, recordemos que se esperaba que iba a subir 50,
sí.
Y de alguna forma el mercado está esperando que quizás, y así lo dijo el comunicado de la Fed, haya otro incremento de 25 básicos en mayo y ya no haya más. Y ahora la especulación sería sobre cuándo comenzaría el ciclo de baja de tasas.
¿Y las bolsas cómo han reaccionado a esta decisión?
Bueno, como siempre, en un primer momento se mantuvieron en lo como estaban, positivas, subieron un poquito, luego bajaron, subieron y ahorita están bajando. En la medida que van calibrando las palabras del señor Powell.
Bueno, pues es muy pronto para decirlo entonces, básicamente.
Ah, es correcto. O sea, la Fed, como todos, tiene incertidumbre y no es tan fácil traducir lo que va a pasar en términos de crecimiento económico, empleo, inflación. Simplemente dice la Fed que va a estar vigilante de los datos y actuará en consecuencia.
Te agradezco muchísimo, Raúl. Gracias.
Buenas tardes.
Y rápidamente nada más, Guillermo, el peso
18.45, Denise, la cotización.
Y las bolsas pues todavía con variaciones alrededor del cero,
sí.
Ya lo tendremos más adelante, nos lo estará dando Guillermo. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos y nos vamos con la información. Tenemos en la línea telefónica y vamos a platicar sobre lo que es lo que aparentemente acaba de ocurrir, es decir, este caso terrible de este asesinato a sangre fría, el terrible asesinato de la Sierra de Cherokee allá en Chihuahua. Aparentemente el perpetrador habría fallecido. Raúl Alfaro nos tiene la información. Adelante, Raúl.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y bien, bueno, pues comentarte, en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por el momento todavía no puede confirmar si el cadáver encontrado allá en Sinaloa, en Choice, sea de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, este presunto líder delincuencial que habría privado de la vida hace 9 meses exactamente a 2 sacerdotes jesuitas, a un guía de turistas y a un joven beisbolista allá en la zona serrana de la entidad, en Cherokee, municipio de Urique. Pese a que, bueno, una de las hermanas y un familiar directo de ella, de nombre Ana Carolina, ya lo identificó plenamente, pero es precisamente esta fiscalía está esperando todas las pruebas periciales, científicas y del ADN para poder confirmar que este cuerpo pues sea de esta persona. Esto así lo ha informado el titular de esta fiscalía, César Jauregui Moreno, quien, bueno, pues en el transcurso del día estarán dando a conocer si realmente es esta persona, este líder delincuencial acusado de estos asesinatos. Y bueno, pues hace 9 meses es cuando se da esta situación allá en el municipio de Cherokee. Pero Denise, también comentarte, ya ha habido una serie de reacciones por parte del padre Pato Ávila, quien, bueno, pues ha condenado esta situación. Y
¿qué situación, perdón?
Que, bueno, haya sido encontrado muerto el cuerpo de esta persona y no hayan sido las autoridades de la Federación o el Estado quienes hayan dado con su captura, Denise.
Te agradezco, gracias, y justamente le agradezco, está con nosotros el padre jesuita Javier el Pato Ávila. Javier Pato Ávila, padre, le agradezco mucho. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Al contrario, Daniel, muchísimas gracias, a tus órdenes.
Pues efectivamente, la carrera delictiva de José Noriel Portillo se detiene, pero no de la forma en que esperaríamos todos.
Por supuesto que no. Yo creo que cualquier muerte es muy lamentable, sea de quien sea. Desde mi óptica de fe, desde mi visión como jesuita, como sacerdote, es cualquier muerte lastima muchísimo, porque no es el plan de vida del Dios de la vida. Entonces esta muerte fue lamentable, ¿lo vio?
Sí, porque el tema es, ante lo sucedido, el horror de lo sucedido, lo que se esperaría es que fuera la autoridad efectivamente el que detuviera, que sancionara de acuerdo a la ley a José Noriel Portillo.
Claro, que se siga todo un proceso, ¿verdad? Pero no se dio. Esto realmente pues ha molestado mucho a las autoridades del Estado, alguna autoridad del Estado, mi opinión, de que esto no fue un triunfo, fue un fracaso. Porque se demuestra que pues no fue posible que se llevara un proceso en donde se le detuviera, se le investigara. Fueron 9 meses. Y en algún momento yo lo comenté frente a las autoridades. Les van a entregar el cuerpo y eso va a ser una derrota para ustedes. Y lo aceptaron y dijeron, no, ya verá que sí. Pues no, pues eso es lo único que nos dimos cuenta. Pues que de veras, es una llamada a revisar el sistema de justicia, el plan de seguridad nacional y estatal, por más que le moleste a algunas autoridades que uno lo solicite.
Sí, ¿no? Que además no tendría por qué molestar a nadie. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué situación de seguridad están viviendo?
Bueno, están las medidas cautelares. Un servidor tiene medidas cautelares pues por mi trabajo, por mis declaraciones. Ya tengo varios años con medidas cautelares, con amenazas y demás, pero no ha pasado nada porque seguimos platicando nosotros dos. Se acaban de implementar las medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedidas a 11 miembros de la comunidad de Jerocawi. Son 8 padres y 3 religiosas que trabajan ahí en la comunidad. Pero este es nada más es un pasito, es un medio, no es un fin. Y nosotros deseamos que no nada más la comunidad de la parroquia tenga esas medidas,
sí, claro,
esa paz, esa seguridad, sino que lo tenga toda la región, lo tenga todo el Estado. Toda la
¿Y hay tierra. Algo que ha ocurrido en estos meses? Algo, evidentemente, los días posteriores hubo toda una búsqueda alrededor, presencia de autoridades y demás. ¿Ha cambiado en algo esa situación general, padre?
Bueno, creo que el mismo pueblo, la misma comunidad lo dice, que con la presencia que tienen ahí permanente de elementos de la Guardia Nacional, de elementos de la Sedena, pues la gente se siente tranquila. Pero es lo ideal, por supuesto que no es lo ideal. No necesitan estar las armas ahí presentes para que no pase nada. Yo creo que la justicia se debe buscar de otra manera, pero al menos la concesión de las medidas cautelares y esas presencias, le dan tranquilidad al pueblo. Y ellos dicen, si se fuera el ejército, nosotros nos morimos, nos asustamos, correríamos, etcétera. Sí se ha generado, si hay un ambiente de tranquilidad, pero no se retira ni el dolor, ni la tristeza, ni el miedo.
Sí, sí, sí. Sí, entiendo lo que dice, que es que hay una diferencia entre la paz de un soldado en cada esquina y la paz más orgánica, que es a la que todos aspiraríamos, que es que estas condiciones que han llevado a un porcentaje importante de la población de nuestro país a delinquir y a vivir en la violencia y a hundirnos a todos, por supuesto, en este ambiente, se terminaran. Esa es la verdadera paz, no es la paz
claro,
del soldado.
Porque también la paz está en los sepulcros.
Pues sí.
No se trata de eso.
Bueno, pues el padre, le agradezco, efectivamente no es lo deseable, es decir, es muy parecido, y déjeme ponerle este ejemplo de lo que pasó en Matamoros: asesinan a unos estadounidenses y a los 3 días el grupo criminal entrega a unas personas, pero pues eso más que un triunfo es una derrota.
Por supuesto que sí, y yo sí lo dije desde temprano que me llamaron. Y el fiscal general se molestó mucho, por lo menos en sus declaraciones, si estoy equivocado. Bueno, pues son maneras de pensar muy diferentes, ópticas muy diferentes sobre una realidad.
Pues le agradezco mucho, de verdad, como siempre, platicar con usted, el padre Javier Pato Ávila. Creo que es importante y bueno, pues por supuesto nadie podía esperar que usted fuera a reaccionar diciendo que bueno, que ese señor está muerto. Sería una profunda incongruencia. Y además, insisto, felicitémonos cuando hay detenciones, cuando se aplica la ley, cuando simplemente caen abatidos y no tenemos idea por quién ni nada, pues seguimos en la misma espiral.
Claro, y muchísimas gracias, Denise,
no,
por
gracias
mantener
a usted.
Viva este tema. Y sigamos trabajando, caminando, que tenemos mucho por andar. Dios te bendiga.
Gracias. Memo, pues sí, simplemente recordar.
Sí, dar contexto. Esto ocurrió el 20 de junio de 2022 en la parroquia de San Francisco Javier. Los padres jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora y el guía de turistas local Pedro Eliodoro Palma, asesinados por este sujeto, José Noriel Portillo, alias El Chueco, líder de la célula Gente Nueva que opera para el cártel de Sinaloa.
Bueno, pues ahí está, y creo que es muy importante esta perspectiva, me parece totalmente... Bueno, la comparto, me parece correcta y la comparto del padre Pato, que es, pues, esto no es ningún avance. Una persona que no está cometiendo delitos, pues, es otra que lo mató cometiendo el mismo delito y no avanzamos en lo que sí queremos avanzar, que es obviamente en que se detengan, que haya una disuasión por parte de la justicia, de la ley, etcétera. Pero bueno, ahí está. Nosotros vamos a ir con otras cosas. Tengo un minutito, pero bueno, nada más le doy el contexto y regresaremos para platicar con Pablo Ferri, con quien estuvimos siguiendo el caso de estas personas, estos jóvenes asesinados en Nuevo Laredo. Hay que recordar que recibimos esta información por parte del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que nos decían fueron asesinados unos jóvenes por parte del ejército, no traían armas, vimos las imágenes de desesperación de esas familiares al día siguiente. Después, en su momento, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que pues era una ejecución extrajudicial, que así se veía, y finalmente la CNDH, que lo que sorprende es que la escuchemos de ellos, pero dice hubo un uso excesivo de la fuerza
y del uso legítimo de las armas de fuego.
Y creo que es importante también por todo lo que se ha estado discutiendo sobre estas instituciones de derechos humanos como la de Nuevo Laredo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Pablo Ferri, periodista del País, que esté con nosotros. Pablo, seguimos el caso desde el primer día. Escuchamos la alerta lanzada al País por Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien después vivió unas agresiones muy significativas por parte de compañeros periodistas en la mañanera, en fin, cosas fuertes. En todo caso, él lanzó la alerta, lo que dijo se confirma, lo confirmó primero el subsecretario Alejandro Encinas, sale ahora la CNDH, en fin, hubo un abuso de autoridad por parte del ejército, un uso excesivo de la fuerza mediante la utilización ilegítima de armas de fuego por parte de militares el 26 de febrero, con la consecuencia de matar a 5 jóvenes y lesionar a otro más. Es importante que estas cosas se reconozcan, que se haga tan rápidamente como ha ocurrido, también hay que decirlo, y también pues reivindicar la parte de cada quien. ¿Cómo ves?
Hola, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues sí, qué bueno que haya sido tan rápido y que de alguna forma zarje cierta parte de la discusión sobre si las cosas ocurrieron como se supone que habían ocurrido, como nos había estado contando Raimundo Ramos que habían ocurrido, ¿no? Y esto parece que cada vez es más indiscutible, ¿no? Falta por pronunciarse la Fiscalía General de la República. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, quien va viendo el tema, quien va hablando del tema, desde el punto de vista de la administración, pues va un poco solapando lo que había dicho Raimundo Ramos desde el principio, ¿no?
Y finalmente, digamos, ¿por qué importa? Importa porque efectivamente durante muchos años avanzar en estos casos era muy, muy difícil, hay que decirlo. Salía la denuncia, pasaba muchísimo tiempo, sí a veces intervenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de una larga investigación, útiles investigaciones de unas comisiones de derechos humanos mucho más activas que esta, pero tardaba mucho tiempo, había muchas resistencias. Me parece muy importante sí subrayar que ocurre esto, que es muy desafortunado y que se acepta, digamos. ¿Qué es lo malo que vimos en este capítulo? La criminalización de Raimundo Ramos en plena mañanera, en donde se permitió que se escuchara un audio obtenido ilegalmente, no hay otra manera, un audio de una conversación suya, Pero, digamos, está ese intento de criminalizarlo a quien levantó la voz, a quien dijo está pasando esto. Sí, la manifestación de los familiares de militares que sienten que no están siendo cobijados, protegidos por el Estado, que les pide muchas cosas. Y bueno, digamos, hacer este balance. Y bueno, me quedo con una cosa, me preocupa mucho que lo que no se está es discutiendo qué es lo que hace posible que jóvenes militares cometan un error como ese, terminen con unas vidas y echen a perder las suyas también.
Claro, ese es el gran tema, ¿no? Yo creo.
Sí, y
creo
esto que además Sí.
No, digo, que creo que es el gran tachón que se puede hacer al trabajo que ha hecho la CNDH esas semanas, ¿no? Y además es una cosa que el mismo Encinas planteó cuando le preguntaba por el tema hace unos días, ¿no? Es decir, sí, por supuesto que tiene que investigarse la cadena de mando, pero no porque el comandante del regimiento al que pertenecían estos militares ordenara unas cosas u otras, o porque de alguna forma encubriera lo que pasó, ¿no? No nos metemos ahí. O sí, bueno, habría que investigar. Lo que quiero decir es que aquí estamos hablando de una cuestión que ha sucedido muchas veces en este gobierno y en los anteriores, sobre todo con Felipe Calderón en esa zona,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando de que de los más de 5.400 enfrentamientos entre militares y civiles de los últimos tres gobiernos registrados hasta finales de 2022, casi la mitad han ocurrido en Tamaulipas. O sea, es una barbaridad. Y de la mitad de esta que han ocurrido en Tamaulipas, la ciudad donde más han ocurrido ha sido Nuevo Laredo. Quiero decir que la facilidad con que militares que están haciendo de policías aprietan el gatillo en esta zona del país es altísima, ¿no? Y esto no puede solventarse de alguna manera con este discurso de las manzanas podridas o de que ellos no siguieron las normas, ¿no? Yo no quiero quitarle la responsabilidad a los cabos de caballería que están implicados en este asunto, pero creo que no podemos quedarnos en eso.
Sí, es evidentemente lo que falta es decir, porque creo que hay que ser receptivos ante lo que me decía la abogada, una de las abogadas de este movimiento de los familiares de militares que salieron a marchar, que es evidentemente las vidas de todos estos jóvenes militares que están en cadenas, en la cárcel de 20, 30 años con condenas de ese tipo por haber disparado. También nos tenemos que hacer cargo de eso y para hacernos cargo de eso tiene que ser en qué condiciones están funcionando también o mandando a jóvenes militares ultra armados a calles en donde sienten que en cualquier momento les puede salir y a lo mejor así es, delincuentes a dispararles. ¿Cómo se está enfrentando esto que esté provocando lo peor que puede haber, que es la destrucción simplemente de todas las vidas, de los jóvenes inocentes, como en este caso, o de los jóvenes no armados y de militares que dispararon? En fin, creo que es muy importante ese tema de fondo, que ocurre particularmente en Tamaulipas a partir de las cifras que tú das. En fin, es que no es bueno por ningún lado por donde se le vea y esa discusión pues sí no está presente.
Sí, no, claro, es que, a ver, estos cuatro militares dispararon 117 veces, ¿no?
Sí,
o sea, no es que se te escape un disparo, es que hay alguna forma, una percepción por parte de los que dispararon, si es que al final fueron solo cuatro, de que esto podía ocurrir y no estaba mal, por lo menos en un primer momento, en el momento de la adrenalina, vamos a llamarlo así. Pero claro, esto de alguna forma te invita a mirar más allá de lo que hicieron ellos, ¿no? Y no se puede solventar con quién ha sido. No, nosotros, bueno, pues ya está, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que no puede ser y estamos fallando como país y como instituciones. Creo que no se está tomando en cuenta el contexto, ¿no? Y ya son muchos años, ¿no? Si tú miras las cifras, ves algunos picos de enfrentamientos, que no fue lo que ocurrió en Nuevo Laredo a finales de febrero, pero bueno, digamos que el contexto es similar. Y ves, por ejemplo, los últimos años del gobierno de Calderón, una cantidad de enfrentamientos altísima, ¿no? Con un índice de letalidad que recuerdo que relacionas los heridos y los muertos en enfrentamiento, heridos y muertos civiles, muy alto, ¿no? Y esto es indicativo, uno de tantos indicativos de que las fuerzas de seguridad no actuaron de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que se supo, por suerte, rápido lo que había pasado, gracias sobre todo al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la organización de Raimundo Ramos. Qué bueno que las autoridades no se hicieron la remolona aquí esta vez, pero siento que falta investigar la parte que nunca se investiga, y es cómo es posible que esto se repita una y otra vez.
Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, Pablo.
Dale un abrazo, Denise.
Gracias. Vámonos con Héctor Herrera, que nos tiene la conferencia de prensa esta mañana. Adelante. Héctor.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Te saludo. Fíjate que hoy el presidente López Obrador intensificó sus críticas contra el Departamento de Estado de la Unión Americana y lo calificó un departamentito que mantiene una política anacrónica e injerencista que protege los intereses del conservadurismo en toda América Latina. Hoy en la conferencia mañanera, el primer mandatario sostuvo, Denise, que este Departamento de Estado pues es prácticamente un bodrio y elabora documentos sin sustento. Vamos a escuchar.
Es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas.
Bueno, pues hoy el Ejecutivo dice de mí que estas críticas que provienen de los Estados Unidos son desproporcionadas y no consideran las acciones que, por ejemplo, en el tráfico de fentanilo, dejan de hacer las autoridades norteamericanas. Hoy el presidente advierte que por esta manipulación de los medios, dice, la gente en los Estados Unidos cree que el fentanilo llega a ese país a través de los migrantes. Por ello insistió que pues, es necesario que su gobierno informe sobre este opioide para que la gente actúe con libertad y pues no se permitan eso que él considera ofensas contra México. Hoy el primer mandatario dice que están analizando, están investigando, están conciliando la información del gobierno federal con la que dio a conocer, está dando a conocer el gobierno del estado en relación a lo que adelantabas, ese cuerpo que se localizó allí en Sinaloa, que podría ser José Portillo Gil, que pues dijo en el transcurso del día se dará a conocer, pero sí, bueno, pues estamos en espera de ello. También Rosa Isela Rodríguez pues dio cifras de la inseguridad de la incidencia delictiva del pueblo federal, dice que se ha reducido en 29.9%, dice que el homicidio doloso de mil se redujo en un 21.1% y que pues son 6 las entidades que están concentrando en este momento el 48% de las víctimas, entre ellas Guanajuato y el Estado de México. Escuchemos.
Aquí son 6 entidades las que concentran el 48% de las víctimas de homicidios dolosos. Son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
Y bueno, también vi otros datos sobre el robo total, dice que se ha reducido en un 27.3%. En el caso de robo de autos, se ha reducido en un 46.7%. Los feminicidios, dice Rosa Isela, se redujeron en un 25.7%, el secuestro en un 65.4%, sin embargo, el único delito que pues aún no logra disminuirse, reducirse, es la extorsión, que incluso se incrementó, de acuerdo con las cifras que se dieron a conocer, en un 12.1%, y casi al final ahí, algo que tú ya adelantabas también, hoy se está en la defensa, a un lance del propio presidente, el secretario Sandoval, informó que se está revisando esta posibilidad pues con Conagua para bombardear, dijo, nubes en la zona centro del país, de manera específica en alrededor del sistema Cutzamala, pues para provocar lluvias y puedan recargarse los afluentes. Tan sencillo y tan corto como se lo dijo.
Te agradezco mucho, gracias Héctor. Y bueno, pues ahí está, nosotros vamos a platicar con Alejandro Ope. Y Alejandro, el tema central que quería platicar contigo es otro, pero te pregunto por esta presentación de datos que hicieron hoy, una baja de 2.600 a 2.200 homicidios entre enero y febrero. ¿Qué nos puedes decir?
Pues que de enero a febrero también hay disminución en el número de días.
Sí. ¿Y es suficiente para entenderlo?
Una mayor parte. O sea, en medido por promedio diario es prácticamente el mismo número.
Ya.
De hecho, si tomamos enero y febrero contra enero y febrero del año pasado, estamos 6% arriba.
Ya, bueno.
Entonces, pues sí, de veras, hay menos homicidios en febrero que en enero, pues sí.
Porque son alrededor de 80 diarios.
Pues sí, hay 3 días menos.
3 días menos.
Pues sí, el grueso, 300 pesos, casi
300 muertos, sí. Bueno.
Entonces digo, sí, no, o sea, de nuevo es, a ver, mira, el problema es este, ¿no? O sea, estamos un poquito abajo que del principio del sexenio, sí, no muy abajo. Estamos en niveles también terriblemente altos, yo creo que sí, yo creo que eso nadie lo niega. ¿Estamos en una caída sostenida? No. Estamos más o menos donde estábamos el año pasado, tal vez un poquitito arriba. Y tenemos un problema estructural, ¿no? O sea, y esta manía de tratar de presentar los datos en la luz más positiva posible, ¿no?
Bueno, que es de todos, pero, perdón, yo no he visto un gobierno que, y tú lo sabes, sí, acuerdo, que no lo presente así.
Sí, pero ninguno lo presentaba todos los meses.
Ah, bueno.
O sea, ninguno lo usaba. Mira, deja de poner esto así, lo que, si hay unas cosas nuevas, o sea, en esta administración cambian la fecha de presentación para acomodarlo a la agenda de la mañanera, de los datos.
Ah, bueno.
Antes lo presentaban el día 20, ¿no? Los datos, el día 20 o el primer día hábil después del día 20. Ahora es, depende de la agenda del presidente. Ese es un primer punto, ¿no? O sea, y dos, digamos, no había este tipo de presentaciones mes a mes en otras administraciones, ¿no? Entonces, pues sí hay un intento mucho más deliberado de tratar de acomodar los datos a la narrativa, ¿no?
Muy bien. Bueno, eso era sobre simplemente un comentario del día de hoy, Alejandro, pero lo que me interesaba platicar contigo es lo que escribiste. El presidente ha sido muy enfático y ha estado, dice y dice, que está haciendo una campaña para que la gente no consuma drogas, que Estados Unidos debería hacer lo mismo. Y yo tengo el recuerdo de aquellas campañas de Nancy Reagan, muy agresivas, en fin. Y el prohibicionismo en general, que han sido enormes campañas con muchísimo dinero en México y en Estados Unidos. Y efectivamente, hace unos años, y tú lo escribes, pues sí leí que estas campañas nunca habían dado el más mínimo resultado.
Es correcto, por varias razones, ¿no? O sea, es decir, el observatorio, yo en la columna mencioné un metaanálisis que hizo el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, donde revisaron 23 estudios distintos. De esos 23 estudios, los resultados sobre el uso no son estadísticamente significativos, son muy pequeñas la reducción, en el mejor de los casos. Sobre la intención de usar, no hay efecto. Incluso hay algunos estudios que muestran un efecto contraproducente, ¿no? Es decir, donde hay un incremento de uso después de la campaña por las personas expuestas a la campaña. ¿Por qué? Porque son el grueso de estas campañas buscan asustar más que informar, ¿no? Presentan la forma más extrema, ¿no?, de consumo, las consecuencias más dramáticas, ¿no?, que muchas veces pues no son las más frecuentes. Entonces, los usuarios, sobre todo los jóvenes, contrastan lo que ven en la campaña con la realidad de sus pares, ¿no?, y pues no se parece, ¿no? Entonces acaba desacreditado el mensaje. En vez de informar sobre, de manera realista, sobre las consecuencias del consumo, sobre maneras de consumir de forma responsable.
A ver, déjame ir una pausa. Perdóname, déjame ir una pausa y regresamos con este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos platicando con Alejandro Ope. Decíamos, pues parece de sentido común decir vamos a hacer y meter dinero en campañas contra el consumo de drogas, pero así no llegan a ningún puerto, y justamente Alejandro estaba diciéndonos cómo podría sí tener efecto. En fin, Alejandro, cuéntanos los casos de éxito que deben de existir.
Mira, los casos que funcionan son campañas más focalizadas, más dirigidas a grupos específicos que pudieran estar en riesgo o que ya, digamos, ya están ya han consumido la droga, que están dirigidas más a reducir daños que a reducir el consumo, ¿no? Si vas a consumir, te voy a decir, no consumas, pero si vas a consumir, hazlo de estas maneras. Eso tiende a ser mucho más eficaz. Las campañas amplias, masivas, dirigidas a un público muy general, son bastante ineficaces en casi cualquier contexto. Incluso puede ser contraproducente por dos motivos. Uno, porque hay gente que no tendría información sobre eso de estas drogas, salvo por el anuncio en especie, la campaña, ¿no? de prevención, ¿no? Pues se enteran que existe la droga. Y segundo, porque muchas veces son campañas que estigmatizan a los usuarios, uh-huh, o que marginalizan a los usuarios. Entonces, a los usuarios, en vez de que eso facilite que los usuarios se acerquen a la autoridad o se acerquen a los servicios de tratamientos, muchas veces los alejas, ¿no? Entonces, a esa población que consume el grueso de las drogas.
Sí. Es que el sentido común, perdón Alejandro que te interrumpa, es que el sentido común no es el mejor de los sentidos, y dada la experiencia que hay a lo largo de cuántos años de prohibicionismo.
Por lo menos medio siglo, ¿no?
Exacto. ¿Cómo es esto de que hagan campañas? Pero ¿cómo si ya se ha mostrado que no tienen éxito?
Y la hemos visto, por ejemplo, las campañas que hace la llamada Línea de la Vida.
Sí.
Pues yo creo que son estigmatizantes y francamente inútiles, ¿no?
Mira, me estaba yo pensando cuando hablabas, ayer en el noticiero en la noche, sacamos un reportaje sobre, por ejemplo, Segalmex decidió que iba a llevar agua potable a los más pobres y la iba a vender en sus tiendas. Y entonces pues se lanzó de entrada a hacer empresas, plantas potabilizadoras, etcétera. No duraron ni un año las que se construyeron, que sí se construyeron y es dinero público. No duraron ni un año las 11 o 20 y tantas que se iban a construir 200, afortunadamente quedó en eso. Y no, simplemente no las consumía la gente, porque no las necesitaba, porque no era verdad que no hubiera agua potable. Es decir, y la auditoría lo que les decía es que no hicieron ningún estudio de mercado. Es esta cosa de tomar decisiones de sentido común. Sería útil que la gente tomara agua. No está consumiendo refresco porque no haya agua, es que lo está comprando, es otro el problema. Sí. Pero ya por lo pronto te aventaste una cantidad de dinero en el despilfarro de construir purificadoras, sí, que no funcionaron.
Sí, es decir, aquí yo creo que en materia de drogas pues prima más, digamos, la ocurrencia y la buena fe no informada que la evidencia,
sí,
¿no?
Sí, es lo mismo. Sí. Y bueno, pues sí se ha hecho una campaña, el presidente tiene razón, han hecho una campaña que estamos escuchando todos todo el tiempo. El tema es, midan el resultado de eso o piensen de qué otra manera se puede utilizar ese dinero para realmente
ir... Es correcto, ¿no?
Al meollo. Además, del asunto.
Deja de ponerte así, en vez de tener... Llevamos 5 años sin una encuesta, 6, 7 años sin una encuesta nacional de adicciones, ¿no?
Así es.
Pues, o sea, con un pequeño porcentaje, una fracción de lo que se gasta en esta campaña, podríamos tener una base de información para mucho saber mejor qué es lo que está pasando, ¿no?
No se ha hecho las encuestas, también me decían el dato del otro día de que en Chiapas no consumen drogas, pues quién sabe, porque la última vez que se hizo esta encuesta, pues fue hace mucho tiempo. Te agradezco mucho, Alejandro, como siempre, gracias.
Muchas gracias, Denise, muchas gracias, Víctor.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, y pues desde ayer se habla ya de un cambio en el PRI, y es un cambio, sería en la coordinación, o por lo menos que se intentará hacer un cambio en la coordinación de los senadores del PRI. ¿Qué significa? Le agradecemos a Jorge Carlos Ramírez, senador del PRI, que nos tome la llamada. Hubo una convocatoria lanzada por legisladores, por la mayoría de los senadores del PRI, o una mayoría, para una reunión el 22 de marzo, es decir, hoy, a las 6 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo, Jorge Carlos?
El objetivo es poner sobre la mesa la reorganización de la fracción, la reasignación de tareas, la reasignación de objetivos. Lo que necesitamos es ampliar los alcances de la fracción, eso es lo que queremos. Mm. Pero bueno, de eso, como tú bien señalas, pues esa reorganización abarca todos los niveles, o los puede abarcar, porque este es un tema que, por supuesto,
¿qué es lo que ustedes están detectando que se ha hecho mal o que no está bien?
No es que se haya hecho mal.
Se convoca algo cuando las cosas hay que mejorarlas o cambiarlas.
Yo creo que podemos mejorarlas, ese es el tema. Podemos mejorar las relaciones entre nosotros, podemos mejorar nuestras relaciones y nuestra estrategia con el bloque, podemos mejorar nuestras relaciones con el partido, en fin, yo creo que...
¿Y con el gobierno? General.
El gobierno depende de nuestra estrategia. Nosotros no vamos a hacer concesiones en lo que no se pueda tener ninguna clase de concesiones. Hay temas como lo hemos demostrado el electoral, por ejemplo, donde no podemos hacer concesiones. Y hay temas, en cambio, como seguridad,
entonces
estamos convocando al gobierno a construir algo. Justo acaba de integrarse la comisión bicameral.
Bueno, a ver, me parece interesante, Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Piensan ustedes, por ejemplo, que ha habido una oposición sistemática que podría ser algo más de caso por caso? ¿Van por ese lado?
No necesariamente, Denis. Yo creo que ese caso por caso sí lo hemos ejecutado. Pero creo que nuestras relaciones internas pueden mejorar, que en ese caso por caso nuestra posición sea más contundente.
Ya. Bueno, claramente Osorio Chong ya dijo que esta convocatoria es ilegal, que él es el único facultado para hacer estas reuniones, y por lo tanto, pues queda claro que hay una crítica, y está viendo, y lo oigo, una crítica a su conducción, porque si las relaciones no son buenas, pues también tiene que ver algo la coordinación.
Siempre, siempre, claro que sí, y es una tarea que hay que acometer de inmediato, y hay que ver que este sea, como debiera, un proceso normal, es simplemente ya. Un cambio.
¿Qué las deterioró? No, las relaciones internas.
Nadie es dueño de los integrantes de la fracción y mucho menos tiene el poder de ser el único dueño de la fracción. Simplemente es un tema normal, debiéramos verlo así con carácter democrático. La mayoría quiere cambiar, pues que cambie.
Ok, la mayoría quiere cambiar. ¿Qué deterioró las relaciones al interior de la bancada?
Yo creo que lo primero que las deteriora es la situación. El PRI es un partido en el poder. No se puede seguir manejando como un partido en el poder porque hoy es un partido en oposición.
Y muy minoritario.
Y claro, tiene que ser una nueva. Mira, yo desde el principio propuse que la estrategia debía ser diferente, que debíamos tener una organización diferente. Para empezar, somos la fracción más pequeña que ha tenido el PRI en su historia en la Cámara de Senadores.
¿Qué significaría el cambio, Jorge Carlos, para entender un poco? Porque así nada más el cambio en abstracto tiene que ser una política distinta, no como si estuviéramos en el poder. ¿Qué significa eso? Mayor democracia.
Significa que tenemos que ser más horizontales, que nuestro trato tiene que ser más efectivamente de pares, que la fracción debe ser absolutamente consecuente y estar pendiente de sus legisladores. Eso significa.
Ya, y que cuando estaban en el poder, pues había una cosa más vertical, ¿no?
Claro.
Osorio Chong tendría
poder,
esa visión.
Explicaba esa verticalidad, pero
ahora
hoy
no.
Que somos oposición, no tiene ninguna razón de ser.
Bueno, ¿nos vamos a ir a dormir hoy con un nuevo coordinador?
Pues eso dependerá de la votación, Denis. Los que firmaron son 7, que son mayoría. Pero veamos si esos votos efectivamente se sostienen.
Muy bien, pues estamos pendientes de lo que ocurre en el PRI. Gracias, te agradezco mucho por compartirlo.
Gracias.
Bueno, y rápidamente nos vamos con otras cosas. Tengo a David Chills, experto en temas de energía, le agradezco muchísimo. David, cosas increíbles, se queja Nuevo León, y creo que con justa razón, de la contaminación de la refinería de Cadereyta. Y llegamos al grado extremo en de que, por una parte, las detecciones del gobierno de Nuevo León hablan de contaminación, de azufre, de este vapor o humo color amarillo, dicen que eso es azufre. Y por otra, Pemex, que dicen, hombre, esto son 99% vapor de agua. Pues gente como tú que saben de estas cosas, ¿qué nos puedes decir sobre esto que se está acusando a varias refinerías, no solo de la Cadereyta, de estar lanzando pues estos gases que autoridades locales dicen son contaminantes?
Sí, Denise, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, lo que dice Pemex es que esta emisión que fue un paro preventivo y seguro, que fue el vapor de agua en un 90%, más bien en un 99%. Y yo creo que viendo las imágenes, pues eso es imposible, eso no es cierto. O sea, simplemente es obvio que es un desfogue de gases contaminantes como se dan en todas las refinerías, a pesar de que las refinerías de Pemex, la mayoría, incluyendo Cadereyta, pues se han modernizado, tienen plantas desulfuradoras, tienen plantas para producir combustibles de alta calidad. Pues simplemente es algún tipo de falla, algún tipo de desfogue, controlado o no. Y creo que el gobernador tiene todo el derecho de exigir que esto se detenga, porque la salud pública es la primera prioridad. Ahora sí, yo no sé si piensan cerrar o ordenar un cierre de la refinería, eso tampoco se ve muy viable.
Sí, sí.
Sí, porque otro problema sería pues un desabasto de combustibles.
Bueno, y además por lo que he entendido, que no sé de esto, parar y echar a andar una refinería no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, por eso yo pienso que posiblemente la solución sería algún tipo de penalidad económica muy fuerte, tampoco es una solución ideal.
Pues no.
Y realmente en todas partes del país pues la gente ha tenido que aprender a vivir con las refinerías de Pemex, que realmente sí son contaminantes, sí emiten dióxidos de azufre, sí se sabe que Pemex...
Y digamos, déjame preguntarte, ¿en los países más desarrollados una refinería contamina o se han conseguido hacer estos procesos de manera no contaminante?
Pues no debería contaminar, pero pues sí se produce un accidente de vez en cuando, hasta en los mejores lugares, ¿no?
¿Tiene que ver con que estén usando combustóleo? Algunos escribían hoy que está produciéndose combustóleo, que esto es altamente contaminante. ¿Tiene que ver algo con eso?
Sí, combustóleo es un producto del proceso de crudo pesado y extra pesado. Eso es lo que procesa Pemex en las refinerías. Y son crudos de alto contenido de azufre, pero se supone que ese tipo de crudo debe de poderse procesar sin este tipo de contaminación.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo entiendo perfectamente a las autoridades locales que privilegien y que pongan por enfrente el tema de la salud. Frente a estas pues estas nubes de color amarillo que salieron en este caso el domingo pasado, y bueno, y también pues tratar de hablar con los mismos datos en la mano, porque pues si fuera 99% vapor de agua, o sea, con mentiras está medio difícil, y si estamos viendo las fotografías y si no parece vapor de agua lo que está saliendo de o lo que salió en Cadereyta el domingo. Te agradezco mucho, David, gracias por ayudarnos.
Muchas gracias, Denis, buenas tardes.
Gracias. Memo, ¿hay más cosas?
Sí, Denis, sobre eso, el dióxido de azufre sí ahí tiene un efecto importante en la salud y en los ecosistemas, y se origina a partir de la combustión de carburantes fósiles que contiene azufre. Retomando nada más rápidamente el asunto político de Osorio Chong, ya son dos senadores más, es decir, en total son 9 los que ya firmaron la petición de esta sesión extraordinaria para sustituir a Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos hablando de Carlos Aceves del Olmo y Verónica Martínez, así que ya son 9 en total los senadores que han firmado esta petición de sesión extraordinaria.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Por cierto, hay información también de un tema que ya parecía pues abandonado, y se los vamos a tener un momento más, que es la universidad está intentando seguir adelante con el proceso de analizar qué pasó con la tesis esta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la tesis que fue plagiada, y se están inconformando. En fin, pero es un tema legal, vamos a tratar de darle la información al regresar. Interesante, porque muchos decían, ya la UNAM no hizo nada, la UNAM ya se quedó callada, a la UNAM ya no va a hacer nada, finalmente se salió con la suya, y no nada más la ministra Esquivel, sino quien haya plagiado en la historia de la universidad, como la de la Anáhuac, se salieron con la suya porque pues no hay nada que hacer. Y la UNAM ya impugnó esta suspensión que protegía a la ministra Esquivel. Le vamos a tener también...
Tenemos que ir a un corte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Otro. nosotros y me da gusto saludarlo, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pepe, ayúdanos con este tema. El Banco del Bienestar de repente anuncia que ya no va a recibir formalmente remesas de, pues obviamente, de instituciones de Estados Unidos, que son de donde la verdad la mayoría llegan. Memo también nos recordaba que pues es una decisión de un banco de Estados Unidos que dijo no, podemos seguir mandando, Wells Fargo, no podemos seguir mandando remesas al Banco del Bienestar porque hay desde lavado, hay una cantidad de irregularidades, etcétera. ¿Qué información tienes?
Sí, así es, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que es Wells Fargo, en efecto, el que supuestamente habría dado a conocer esto. Esto fue verdaderamente un escándalo en redes sociales, Denise. No hay un comunicado oficial de Wells Fargo. Sin embargo, sí, sí originó un comunicado oficial por, después de mucho tiempo que reacciona por parte de Banco del Bienestar. Lo que responde Banco del Bienestar es que...
¿Qué dice Wells Fargo? Dime primero, bueno, aunque no hay un comunicado, simplemente rechaza mandar ya remesas al Banco del Bienestar.
Así es, en efecto, pero no hay un comunicado oficial de Wells Fargo, ese es el tema. Sin embargo, se levantó un gran escándalo, tan fue grande el escándalo y entonces hace sospechar que el Banco del Bienestar sí salió con un comunicado, que me parece bien, un comunicado que por fin explica y da a conocer el Banco del Bienestar, que desde el 28 de febrero ellos ya no están en el negocio de remesas, porque quien está en el negocio de remesas por parte del gobierno federal va a ser esta nueva financiera del bienestar. Se creó financiera del bienestar, lo que en su momento fue Telecom, ahora va a ser financiera del bienestar. ¿Por qué ellos? Porque obviamente tienen toda la conexión digital, tienen toda la conexión para enviar de manera electrónica todos los envíos de remesas, y además llegan, pues donde estaban los servicios de telegramas, ¿no? Llegan hasta los lugares más recónditos del país. Es más fácil que lleguen ellos a que llegue Banco del Bienestar. Y lo otro, Denise, todo hace sospechar que Banco del Bienestar no ha funcionado con su sistema. Es muy caro los sistemas. Han visto, han tenido muchos problemas para instrumentar toda la tecnología dentro del Banco del Bienestar. Incluso los famosos SPACE no lo puede realizar.
¿Qué es lo que no funciona? Dinos, o sea, se decide hacer una red de cajeros o de bancos del bienestar para bancarizar en lugares donde no llegaba, digamos, no llegaban las instituciones bancarias. ¿Se consiguió o no se consiguió? ¿Qué podemos decir?
1,700 sucursales se construyen y muchos son cascarón, Denise, la verdad. El Banco del Bienestar es realmente un cascarón, donde hoy en día más invierten los bancos, y invierten no cientos, miles de millones de dólares, lo puedes ver en cualquier banco de México, de estos grandes, es en tecnología, es en sistemas. Esto no lo tiene Banco del Bienestar. Entonces, Banco del Bienestar lo único que está pudiendo hacer es dar prácticamente, dispersar los programas sociales. Más allá, no puede hacer. Cuando se dijo este problema de la tesorería, por ejemplo, hace dos semanas, que si la tesorería iba a cortar con todos los bancos comerciales y que fuera Banco del Bienestar, no lo puede hacer Banco del Bienestar. Es realmente, frente a los bancos actuales, es un cascarón lo que se ha hecho con 1,700 sucursales, que pues ahí las tienes, realmente son cuartitos que haces si las construyen, pero el tema de sistemas está muy rebasado por todos los demás bancos.
Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver, ¿sabes qué me horroriza? Imaginar que con el tiempo vamos a pasar por las carreteras y vamos a ver ahí los cascarones abandonados, en fin. Porque todo esto, insisto, es como lo de las potabilizadoras que les comentaba. Es dinero tirado a la basura. Despilfarro, de menos despilfarro. En el peor de los casos, que no hay pruebas en este caso, pues quién se llevó el negocio de la construcción, en fin, todo eso. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise. Nos vemos.
Bueno, me voy con Mauricio Meshulam, que nos tenemos información. Se va Xi Jinping, literalmente, se va Xi Jinping de Rusia y Rusia ataca en la zona de Zaporilla.
Así es, hola, querida Denise, un gusto saludarte. Bien, pues mira, había algo de especulación, poca, para serte muy honesto, en el sentido de, pues, pensar o evaluar si es que la visita de Xi Jinping efectivamente podía meter algo de orden y realmente intentar hacer algo de mediación. La realidad es que la visita de Xi lo que ocasiona es un mensaje político contundente de respaldo a Putin, de coordinación o alineamiento de políticas, un refuerzo a el esta visión de mundo compartida y muy poco progreso o nada de progreso, te diría yo, acerca de ninguna solución del conflicto. Entonces, esto es como una primera evaluación. Además, hay que considerar que Xi llega a Rusia adelantando el viaje pensábamos que iba a ocurrir alrededor de abril, o sea, más adelante, y adelanta el viaje justamente posterior a la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Putin, y esto también pues es un mensaje importante. Y luego el otro punto relevante, sin embargo, es decir que son muy cuidadosos en una declaración que hacen, sobre todo Xi Jinping, ¿no? Son muy cuidadosos en decir que esta no es una alianza militar. Y es un poco lo que hemos tratado de explicar a lo largo de todo este tiempo. Si hay una coordinación de políticas, hay un alineamiento y hay una visión compartida, por lo pronto, de cómo están acomodándose las fichas en el mundo, pero no hay una alianza militar como
sí,
tal.
Bueno, menos mal. Digo, porque imagínate.
Sí, menos mal, bueno.
O sea, la verdad, imagínate esa alianza militar. ¿Crees que se magnificó esta visita o crees que sí manda esa señal? Ayer lo platicábamos de una señal de pues el final de una época, el inicio de un mundo oficialmente, digamos, mínimo bipolar, por no decir que podría ser otra, digamos, una nueva potencia que está tratando de resolver asuntos internacionales. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo lo que te diría es que es una tendencia que viene de tiempo atrás,
sí,
que efectivamente lo que ha sucedido en los últimos meses es que China tiene que estar navegando entre sí un respaldo diplomático, económico a Rusia y tratar de formar un frente común en contra de Estados Unidos, en contra de Occidente en general, en contra de temas como temas relacionados con derechos humanos, con cuestiones de género, etcétera, lo que ellos llaman las revoluciones de color. Pero al mismo tiempo, esta serie de preocupaciones que tiene China respecto a un mundo que pues está quebrando en temas como la globalización, como las cadenas de suministro, como bloques distintos operando no necesariamente en coordinación, y además hay otro factor que China ha tenido que ir sopesando, que es un mundo cada vez más encarrilado al armamentismo, un mundo que busca cada vez más la disuasión y los despliegues militares, no es algo que China deseaba pues en su zona geográfica, y es una de las conclusiones que se están teniendo que sacar de esta guerra. Entonces, el balance ha sido muy difícil de navegar para Xi Jinping, y sin embargo, lo que sí vimos ayer, lo que vimos en este par de días, sí es una mayor inclinación hacia este frente unido con Rusia.
Bueno, pues vamos a ver qué consecuencias tiene esto, Mauricio. Te agradezco muchísimo, lo vamos a ir literalmente viendo día con día. Gracias.
Gracias a ti.
Salud. Hasta luego. Gracias. Bueno, vámonos con Carlos Bravo, platicamos con él los miércoles. Carlos, te saludo. Tenemos un momentito y ya luego nos vamos a una pausa y tú vienes con una interpretación de la expropiación petrolera. Adelante.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, a propósito de la conmemoración de la expropiación petrolera el pasado 18 de marzo, rescaté un artículo de Omar Fabián González Salinas publicado en la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, a propósito del discurso patriótico y del aparato propagandístico de la expropiación petrolera durante el cardenismo. Es un artículo realmente muy interesante, de esas cosas que cuando salen, le salen muy bien a los historiadores, y que consiste un poco en recordarnos pues lo caótico que es, que son los acontecimientos cuando se viven en tiempo presente, y cómo la memoria de alguna manera va, pues los va aplanando y los va simplificando. En este caso particular, es un artículo que habla sobre, bueno, obviamente la oposición, las críticas, la resistencia, las dificultades que enfrentó la decisión de expropiar la industria petrolera, pero también de las movilizaciones que la acompañaron. Y esta es la parte que me interesa más destacar, porque haz de cuenta que fuera como si estuviéramos platicando hoy en día. Hay un debate sobre si las personas que participan en esas movilizaciones de apoyo lo hacen de manera espontánea u obligadas en el México de aquel entonces, ya sabes, las corporaciones campesinas, las centrales obreras, en fin, todo aquel aparato político que se había construido precisamente durante años previos en el proceso, digamos, de consolidación del Partido Revolucionario. Ya estoy oyendo la musiquita del corte.
Sí, vámonos si quieres, a una pausa, espero. Vamos a una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Ok.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Carlos Bravo nos está hablando de un texto sobre la expropiación petrolera. Adelante, Carlos.
Y bueno, como te decía, Denise, entonces hay un esfuerzo muy deliberado por parte del gobierno de Cárdenas y del Partido de la Revolución, pues no nada más por recoger un apoyo que hay, un apoyo popular que sí hay, y muy claro, a la decisión de expropiar el petróleo, sino también de utilizar ese apoyo para multiplicarlo, ¿no? Participan maestros, participan obreros, participan campesinos, medios de comunicación, hay un departamento autónomo de prensa y propaganda también que hace mucha labor, digamos, para tratar de mostrar ese apoyo y convertirlo, desde luego, pues en una forma de persuasión, una forma de propaganda
política. Bueno, y de mandar un mensaje internacional, porque imagínate, claro, lo que era nacionalizar la banca, digo, nacionalizar o expropiar el petróleo.
Aunque ahí, digamos, también el artículo entra a discutir el buen cálculo que hizo el presidente Cárdenas de que Estados Unidos, pues realmente no estaba en posición de oponer una resistencia muy grande ante el peligro, uno, de que México pues le vendiera petróleo a las potencias fascistas, y dos, bueno, de que estallara la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay una parte, sobre todo, donde se tiene que mostrar esa fuerza interna de que la decisión tiene legitimidad popular. Pero lo que es bien interesante aquí, Denise, es que el artículo todo el tiempo está oscilando entre decir que hay un apoyo que es espontáneo y hay otro tipo de apoyo que no es que sea artificial, pero que es de alguna manera una escenificación del primero que existe, ¿no? Y a mí me recordaba mucho los debates que tenemos todavía hoy sobre si la gente que va a las marchas, eso no es acarreada, porque de alguna manera lo que te dice este artículo, lo que te enseña es que lo espontáneo y lo no espontáneo terminan alimentándose uno al otro. Y esa escenificación de la realidad no quiere decir que el apoyo sea irreal. Significa que el apoyo real está siendo utilizado para tratar de concitar más apoyos. ¿Me explico?
Sí.
Y lo que termina ocurriendo es que se genera toda una mitología en torno a la respuesta popular, al apoyo popular de la decisión de expropiar, que tiene su parte, insisto, digamos, de realidad histórica, y la otra es, de alguna manera, producto de ese esfuerzo propagandístico.
Sí, ¿no? Pero digamos, eso es igual que cuando se alimenta el duelo, en fin, porque lo recuerdo con respecto al duelo público, las primeras manifestaciones espontáneas luego atraen otras, porque la gente, ajá, quiere pertenecer a una gesta. En este caso, me imagino que debe haber sido algo muy fuerte pertenecer a esa gesta que estaba llevando a la gente a llevar que si la gallina, que si las joyas, etcétera. Me imagino que se convirtió en todo un movimiento y que se usó ese movimiento políticamente, sí, también, de una manera muy distinta como se puede hoy hacer, por cierto, porque los medios, si hoy en día cuando difundes algo por la televisión tiene una penetración bastante limitada, imagínate, ajá, lo que era en ese entonces y cuál era la capacidad de generar algo muy grande, digamos, o sea, la probabilidad de cierta propaganda era distinta.
Sí, digamos, en términos de escala, desde luego estamos, sí, no, hablando de una época pues previa a la televisión, las redes sociales, pero que de todas maneras es extraordinariamente exitosa en fijar de alguna manera, no solamente, claro, en la memoria sino en el centro del discurso nacionalista, del nacionalismo mexicano, un nuevo elemento que se vuelve poderosísimo hasta el día de hoy, que es el petróleo.
Mira, es que a mí me parece interesante, en el discurso del presidente el sábado dijo que la política no era solamente racionalidad. Ajá. Dijo algo así, sí. Sino que era mística, que eran muchas otras cosas. Sí. Y creo que hay una parte en donde al liberalismo le faltó muchísimo entender eso, de los símbolos, de los ritos, uh-huh. Careció, por ejemplo, yo no veo que Vicente Fox llegara después de un periodo tan largo sin elecciones democráticas y no hizo ningún esfuerzo por crear ritos que fortalecieran el, digamos, este nuevo periodo. No sí. Los construyeron. Es muy interesante.
De hecho, Denise, ayer justo en el programa con Leo Zuckerman lo comentaba, lo que estás diciendo ahora. O sea, de hecho, si hay un contraste que hacer entre el periodo neoliberal y el de López Obrador, tiene que ver con el uso político de la historia. Para
de la historia y de los ritos y de las...
Bueno, del discurso de nacionalista, cosas. ¿No?
El no pasado. Solo es ese, que... es que no solo es eso, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas es el día en que toma posesión en Estados Unidos Obama? La toma de posesión, todo el rito que implicó, la cantidad de gente que asistió ahí en el mall en Washington, no sé, creo que no es nada más una cosa nacionalista, es que la política sí está hecha de otras cosas, no solamente...
Sí, no, desde luego.
¿No? Y hay un uso, efectivamente, que hacen, y ahí está muchas cosas en juego. Por supuesto, puedes llegar hasta el patrioterismo, al nacionalismo más tóxico, pero también puedes llegar a símbolos de unidad nacional.
Bueno, y que realmente conmuevan a la población, que muevan, digamos, fibras profundas.
Fue conmovedor ver a un presidente cultura, ¿no? Claro. Negro llegar a los Estados Unidos, a la presidencia, y reafirmaba, mandaba un mensaje muy poderoso a Estados Unidos y al mundo. Creo que hay ritos que son indispensables.
Déjame
y otros que se construyen.
Déjame terminar el punto sobre lo de la historia, porque en este caso particular creo que el presidente sí fue además muy, muy eficaz en su evocación histórica, en contraste con lo que pasó mucho durante el periodo neoliberal, donde el pasado o la historia, Denise, eran vistos de alguna manera como un sinónimo de atraso, como un obstáculo que teníamos que superar. Y algo que sabe hacer muy bien López Obrador es reivindicar ese pasado como una identidad, como algo que somos y que de lo que tenemos que estar orgullosos y sentirlo reivindicado. Se puede discutir, digamos, uh-huh. si es el caso o no, pero en términos, como decías ahorita, ¿no?, de comunicación política, de creación de alguna manera de comunidad, de identidad, de vínculos susceptibles de ser movilizados políticamente, pues creo que sí hay un mundo de diferencia.
Interesante, sí, la verdad, y además, en fin, me parece muy interesante este tema de que una movilización genuina a su vez genera, en sí misma tiene toda una implicación y puede ser utilizada para generar más y suscitar más, en fin, creo que se puede construir ahí toda una, digamos, una sinergia.
Exactamente, exactamente, ya lo tuiteé para quien quiera leerlo de nuestra audiencia.
Te agradezco, gracias Carlos.
Un abrazo, Denise.
Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Bien, Denise, también, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, ya hablaremos del Clásico Mundial de Béisbol y de la selección japonesa, pero antes me parece que es un tema realmente impactante.
El de las mujeres, ¿verdad?
Por lo menos a mí me impacta.
Sí.
Sí. La jugadora del América, esta chica de 22 años, nacida en Los Ángeles, de madre mexicana, de familia mexicana, Scarlett Camberos ha decidido irse del América después de un acoso sufrido en redes sociales. Ella ya había manifestado hace algunos meses que había un aficionado, entre comillas aficionado, del equipo, que la estaba hostigando, insultando, en redes sociales, y que incluso la amenazó con hacerle daño físicamente. El club ayudó en este caso y presionó en la Fiscalía de la Ciudad de México, y al final de cuentas lograron dar con este sujeto y lo tuvieron 36 horas detenido en arresto domiciliario. Y luego salió, yo creo que por la incapacidad, en este caso jurídica, la incapacidad de la ley de poder realmente hacer algo con él. Es una pena, a mí realmente esto me pena muchísimo. Ella ha decidido ser jugar al fútbol de Estados Unidos con el Angel City. El América emitió ayer un comunicado, también lo ha hecho la Liga MX. Pero hoy por la mañana me encuentro, Denise, en redes sociales, con una jugadora que se llama Selene Cortés, futbolista de Tigres, donde ella muestra cómo también sufre un acoso terrible. Eso es realmente impactante. Sacan fotografías de ella en traje de baño, haciendo ejercicio, y la amenazan directamente que cuando vaya a Pachuca la va a violar directamente. Yo lo que quiero aquí hacer entender es que todos sufrimos de ciberacoso. Yo personalmente, en mi cuenta de Twitter, soy un especialista en eso. Tengo la mayor parte de mis seguidores están haciéndome todo el día un bullying terrible, impresionante. Pero bueno, a lo mejor no lo sé. Cada carácter es diferente. A lo mejor tengo la piel más gruesa, o no me importa, o tengo menos miedo porque soy hombre. No lo sé. No lo sé. Pero no es posible que las chicas del fútbol estén expuestas a este tipo de violencia, porque además, yo platicaba con una de ellas y tiene un riesgo de mis, los jugadores de fútbol que salen en sus autos, salen a veces acompañados por elementos de seguridad, tienen más complicidad. Hay chicas del Club América y de todos los clubes que terminan el entrenamiento y corren hacia el metro en Tlalpan para tomar su pecero, para tomar subirse al servicio público, para llegar a sus casas. Y no hay ningún tipo de vigilancia especial para ellas. Entonces, lo que está sucediendo en las redes sociales, que yo no sé si es a partir de las redes sociales o ya existía hace muchos años y no nos dábamos cuenta porque no existían las redes sociales, pero a mí me parece terrible, infame lo que se alcanza a ver ahí. Yo entiendo, de mí, que no es un tema del fútbol, que no es un tema de la Liga MX femenil, ni de la Federación Mexicana de Fútbol, ni de la Asamblea de Dueños, pero algo hay que hacer para proteger a esta
pero
chica.
Mira, David, no sí. Sí. Es que creo que tocas dos temas muy importantes. Uno es, no es exclusivo del fútbol, y segundo, es inaceptable. Tres, evidentemente no estamos preparados tampoco para, digamos, para defender las ciertas circunstancias. Ya lo platicaba yo, por ejemplo, aquí no existen estas leyes de restricción de acercarse a alguien, con consecuencias legales. Simplemente, como lo decías, le dijeron algo, lo soltaron y puede seguir acosando. Recuerdo muy bien en una ocasión también un acoso y una cosa muy fuerte contra Olivia Cerón a través de las redes, muy, muy grotesco, muy violento. Y claro, es muy difícil calcular qué se queda en las redes, qué es solamente catarsis negativa y qué puede pasar a otra cosa, pero la verdad es que creo que no habría la capacidad del Estado para digamos, proteger a todas las mujeres. Tendrían que ser los clubs los que protegen a sus futbolistas. Creo que ahí hay toda una discusión que no sé cómo se haría.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Es muy triste, a mí me parece una catástrofe. O sea, es una catástrofe estas jugadoras. Y además, déjame decirte, hay algo muy fuerte en los temas, por ejemplo, cuando se abordan temas de feminismo o de defensa de las mujeres que son atacadas. No sabes qué fuerte se lanzan en esas ocasiones contra las periodistas también, por ejemplo. En este caso son mujeres que están destacando en un deporte que a algunos les puede parecer que es solo para hombres, y también eso despierta un enojo o una visión hacia las mujeres, en fin. Y la pregunta es, ¿y quién está a cargo? El Estado claramente no tiene los instrumentos, ni legalmente existe la ley, ni tienen los instrumentos para cuidarlas, porque pues en realidad todas las mujeres están en condiciones de padecer esto. Creo que tendría que ser los equipos, en todo caso es tristísimo.
Sí, una pena. Yo creo que los clubes tienen que encontrar un mecanismo, y la Liga MX femenil, para darle la protección que requieren, porque no tienen los salarios que donde ellas puedan brindarse y la debida protección, no los tienen.
Sí, no,
entonces
no.
Tienen que tener por lo menos algún tipo de estructura donde pues las ayuden con transporte, que las cuiden, las lleven a su casa, porque están expuestas en las redes sociales. Y es terrible.
Bueno, la otra es obviamente tratar de sacarlas un poco de las redes, ¿no? Pero bueno, creo que tienes razón. Vamos a ver. Es una pena. No, te lo digo porque me dices, o sea, ¿cómo quieres protegerlas en las redes?
Sí, no estoy de acuerdo contigo. Ya me estoy metiendo en un asunto mucho más grave con la regulación que.
Y no va a pasar.
Sí, pero a ver, Denise, pero esto sucede mucho en, sobre todo en Twitter. Yo no sé si está un poco más controlado en otras redes sociales.
No, hombre.
Pero bajo una bandera de anonimato, no lo sé. No sé si ahora haya con la llegada de un nuevo dueño de Twitter haya una manera de controlar más. Eso no lo sé, pero
No pongas la esperanza en Elon Musk. Pero bueno, te agradezco mucho, David. Tristísimo tema. Gracias.
Saludos, gracias.
Gracias. Rápidamente, Fernando Santillanes. ¿Qué pasó, Fer?
Hola, Denise, muy rápido, pues mañana va a ser un día importante porque es el momento en el que el CEO de TikTok va a comparecer ante los congresistas de los Estados Unidos y hoy hicieron una campaña de cabildeo muy importante, y adivina quién la hizo, pues los influencers, los tiktokeros. Hubo literal un ejército de tiktokeros que mandaron a las mismas personas de TikTok, algunos de los más influyentes en Estados Unidos, pues a tratar de hablar con los congresistas ante los cuales mañana el CEO se va a presentar, un poco en una campaña pues muy fuerte de que no se impida que TikTok continúe operando en los Estados Unidos. Hay muchas cuestiones que las familias se van a hablar, precisamente lo que tiene que ver con seguridad, con privacidad, aunque TikTok ya ha prometido que todo lo que pasa en Estados Unidos, toda la información se quedará en servidores dentro de Estados Unidos, algo que se llama Proyecto Texas, pues no están convencidos los congresistas, así que mañana día importante para saber el futuro del negocio de TikTok, al menos en los Estados Unidos. Denis, y hoy, pues esta campaña de cabildeo de tiktokeros que fueron al Congreso de los Estados Unidos, pues hacer lo que mejor hacen, a tratar de convencer a los congresistas, a la gente que estaba por ahí, de que TikTok no es tan mala como la pinta.
Bueno, pues habrá que ver. Y sobre todo, bueno, será interesante. Mañana platicamos de qué es lo que dice y si resulta convincente, ¿te parece?
Me parece perfecto, Denise.
Gracias, nosotros nos despedimos. Bye. Memo, ya no me dio tiempo. Mañana platicamos, gracias. Nos despedimos, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.